Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPODPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios: todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional, al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com. ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova Monchis tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Nova Monchis te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida, y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova Monchis en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo.
Saludos, espero que te encuentres bien. Gracias por acompañarme en esta nueva temporada de CRIMEPOD Puerto Rico. Espero que hayas pasado unos días agradables junto a tus seres queridos y que disfrutes del resto de las Navidades, los Reyes y las Octavitas. Gracias por el apoyo que le has dado a este podcast, ya sea escuchando cada uno de los episodios, compartiéndolo con tus conocidos, dejando un review de 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify, y por supuesto suscribiéndote a nuestra comunidad en patreon.com/CRIMEPOD Puerto Rico. Hace unas cuantas semanas ocurrió un terrible crimen en el pueblo de Gurabo. Este caso no solo conmovió a los residentes de ese municipio, sino que generó gran indignación en todo Puerto Rico. El feminicidio de Carla Rodríguez Ares y el homicidio de su entonces pareja, Luis Lebrón Cuevas. Este doble asesinato fue perpetrado por la expareja de la mujer, Víctor Ramos, alias Vitín, quien luego de cometer los actos, se suicidó en una casa abandonada cerca del lugar de los hechos. Luego de que ocurrieran los hechos, salió a relucir que Carla había solicitado una orden de protección y que los cargos que radicó en contra de Víctor se habían caído en la corte. Una de las cosas más impactantes de este caso fue que Carla le hizo una advertencia a la jueza que atendió su querella en el tribunal de Caguas.
Acuérdese de mi nombre, porque lo dejó libre y yo voy a hacer una estadística más.
Luego de que estos detalles salieran a la luz, la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, indicó que si ella hubiese estado presidiendo la vista en contra de Víctor Ramos, probablemente hubiese tomado una determinación distinta. También dijo que era posible que la jueza que vio el caso, Yarisa Santiago San Antonio, hubiese cometido un error en derecho. El 13 de noviembre, la jueza Santiago San Antonio había hallado causa contra Víctor Ramos Rivera por un cargo de maltrato agravado. Sin embargo, luego de varias argumentaciones por parte de la defensa de Víctor Ramos y del Ministerio Público, ella cambió su determinación a pesar de que Víctor había violado ya una orden de protección. Esto permitió que Víctor Ramos quedara en libertad y días más tarde, Carla Rodríguez Ares, como ella misma lo predijo, fue parte de la estadística de feminicidios ocurridos en Puerto Rico en el 2023. Cuando me enteré de este feminicidio y de los detalles de lo que ocurrió en el Tribunal de Caguas, me era imposible no pensar en otro caso muy parecido a este que también ocurrió ante otra jueza del mismo tribunal. Por eso pensé que era necesario hablar del caso de Andrea Ruiz Costas, quien acudió al Tribunal de Caguas a pedir ayuda y tristemente su vida acabó de forma trágica. Al igual que Carla Rodríguez Ares, Andrea tenía 35 años cuando fue brutalmente asesinada. Andrea Cristina Ruiz Costas trabajaba en una tienda de ropa del centro comercial de Montelledra. Allí conoció a Miguel Ángel Ocasio Santiago, de 41 años, quien trabajaba de guardia de seguridad en el mismo centro comercial y comenzó una relación con él que duró algunos 8 meses. Cuando Andrea decidió terminar la relación con Miguel, este no pudo bregar con la ruptura y al parecer se obsesionó con ella. Miguel comenzó a amenazar a Andrea con publicar unas fotos y videos íntimos que había sacado de su celular. Además, la acechaba y la vigilaba en su trabajo, en el estacionamiento del mall, cerca de su casa y en otros lugares que ella frecuentaba. Si Miguel veía a Andrea con alguien, comenzaba a llamarla y a perseguirla. Creó cuentas falsas de Facebook y la hostigaba a través de las redes sociales. Andrea tenía miedo. Sentía que en su trabajo no podían protegerla. Miguel era bien manipulador. Para las personas que trabajaban en el mall, él era el mejor hombre del mundo. Todo el mundo lo quería por lo que ella pensaba, que nadie le iba a creer las cosas que él estaba haciendo. Una amiga de Andrea contó que en una ocasión ella fue a llevarle almuerzo al trabajo y vieron a Miguel mirando hacia el carro desde la puerta del centro comercial. La amiga pensó que él la estaba velando para saber quién estaba con ella o quién le estaba llevando comida. Por esta y otras tantas razones, el 25 de marzo del 2021, Andrea Ruiz Costas presentó una denuncia por violencia de género contra Miguel Ocasio Santiago, quien ya había enfrentado acusaciones similares en relaciones anteriores. Ese día se presentó una solicitud de orden de protección, pero por alguna razón la jueza Sonia Nieves decidió no otorgarle la orden de protección a Andrea, sino que prefirió citarlos a ambos para una vista pautada para el 31 de marzo. No conforme con eso, al otro día Andrea presentó una denuncia de maltrato ante la policía y fue al tribunal acompañada de un agente investigador. En esta vista, Andrea le explicó a la jueza frente a Miguel los incidentes constantes de acoso y amenazas de los que era víctima por parte de este. Sin embargo, luego de escuchar la detallada declaración de Andrea, la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez determinó que no había causa. Luego de la decisión de la jueza de no hallar causa contra Miguel Ocasio, Andrea no quiso comparecer a la vista que tenía pautada para el 31 de marzo porque estaba frustrada con el proceso. Luego solicitó que se retirara la solicitud de la orden de protección y esta fue archivada.
Y mire, el homicidio de Keishla no es el único que ha causado consternación en la isla. El pueblo también está exigiendo respuestas en el caso de Andrea Ruiz Costas, que fue asesinada por su exnovio. La mató solo un mes después de que pidiera ayuda en el tribunal y no se la dieran. Andrea denunció ser víctima de un patrón de acoso y amenazas de parte de su exnovio, pero la jueza no encontró méritos para arrestarlo. Un día antes, otra jueza le había negado una orden de protección. Ahora han surgido audios de la joven que envió a una amiga frustrada con ese proceso. Vamos a escuchar.
He hablado tantas veces de eso, lo he visto a tanta gente, a tantos policías, a la misma mierda, a tantos fiscales, a tantos jueces, que estoy harta ya.
Casi un mes más tarde, entre el 27 y el 28 de abril del 2021, Andrea Ruiz Costas fue asesinada. Según la investigación de la policía, todo apuntaba a que Miguel Ocasio era el responsable de su muerte. Este llegó hasta la casa de Andrea en la urbanización Villas del Rey y no se sabe bajo qué circunstancias la agredió con un arma blanca. Luego de matarla, transportó su cuerpo semidesnudo hasta el barrio Guabate de Calley. Al llegar al sector Las 300, abandonó el cuerpo en un terreno baldío, no sin antes tratar de quemarlo parcialmente con gasolina. Al día siguiente, la familia de Andrea la reportó como desaparecida. El 1 de mayo, la policía encontró el cuerpo de Andrea Ruiz Costas. Según las autoridades, Miguel Ocasio fue más tarde ese día al cuartel y confesó, al ser interrogado, que él la había asesinado. Más tarde esa noche, el Instituto de Ciencias Forenses confirmó que el cuerpo hallado en el terreno baldío de la carretera 184 del barrio Guabate de Calley era el de Andrea Ruiz Costas. La identificación se realizó a través de unas placas dentales entregadas por su familia. Además, se determinó mediante la autopsia que la causa de su muerte había sido homicidio. Miguel Ocasio fue acusado por el asesinato en primer grado de Andrea Ruiz Costas. La jueza Yarisa Santiago San Antonio, del Tribunal de Caguas, determinó causa probable para su arresto. Al no poder prestar la fianza de 1.1 millones de dólares que se le impuso, fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón. La indignación del pueblo se sintió en todas las ramas del gobierno, particularmente en la rama judicial. La presión pública provocó que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, se expresara al respecto. Lo que voy a leer a continuación fueron sus declaraciones.
Estoy devastada, absolutamente devastada, con el último caso de feminicidio que se ha reportado en Puerto Rico. Pero sé que mi devastación no devuelve a Andrea a su familia. Este asesinato coloca nuevamente en relieve que la violencia de género es un problema de todos y todas y tiene que atajarse desde la raíz. Y tiene que atajarse ya. Nos matan por ser mujeres. La misma escena del crimen de Andrea nos envía el mensaje de que los cuerpos sin vida de las niñas y de las mujeres son inferiores. En cuanto al caso particular de la joven Andrea Ruiz Costas, designé un comité para que evalúe con carácter de urgencia toda la información, documentos y grabaciones de las distintas vistas que se celebraron. Asumiremos nuestra responsabilidad sin excusas, rendiremos cuentas al país y haremos todo lo que corresponda. Tienen mi palabra.
Como parte de las acciones que tomó la jueza presidenta, se determinó que las juezas que atendieron los reclamos de Andrea no podrían atender más casos de violencia de género. La jueza dijo que los tribunales tienen un rol indispensable e indelegable de frenar la violencia, brindar seguridad a sus víctimas y sancionar a los agresores. Estas expresiones hicieron que el presidente de la Unión Independiente de la Sociedad para la Asistencia Legal, Rubén Parrilla, dijera que las afirmaciones de la jueza laceraban tremendamente el derecho constitucional de toda persona a tener un juicio justo e imparcial. Por su parte, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura también criticó a la jueza Oronoz e hizo las siguientes expresiones.
Ordenar una investigación contra una jueza por ejercer la discreción que le otorga el puesto al cual fue nombrada sin concederle un ápice de debido proceso a esta funcionaria resulta en un ataque a la dignidad de la toga que representa nuestra profesión.
Por el contrario, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo que para él todo apuntaba que el sistema le había fallado a Andrea Ruiz Costas.
En el abominable caso de Andrea Ruiz, aparenta que nuestro sistema le falló, por lo que se debe investigar a la saciedad con miras a que se rectifique lo que se tenga que rectificar y que no vuelva a suceder. El secretario de Justicia hará lo propio y ya la jueza presidenta del Tribunal Supremo ha expresado que hará lo mismo.
Un tiempo después, el Senado de Puerto Rico aprobó un proyecto de ley presentado por la senadora Mindalia González para que en toda vista judicial de causa probable para arresto por violación a la Ley 54 esté presente un fiscal del Ministerio Público. Sin embargo, la medida le daba al Departamento de Justicia la discreción de enviar a un representante del Ministerio Público siempre y cuando los recursos lo permitieran. Debido a esto, el Departamento de Justicia en muchas ocasiones no envía a sus fiscales a comparecer a una vista de determinación de causa probable. A 6 meses de la muerte de Andrea Ruiz Costas, una investigación de la Oficina de Administración de los Tribunales determinó que las juezas Sonia Nieves Cordero e Ingrid Alvarado Rodríguez habían atendido los reclamos de Andrea conforme a derecho. Pero un mes más tarde, por alguna razón que no me queda clara, la jueza Ingrid Alvarado renunció a su cargo. La madre de Andrea Ruiz Costas había presentado varias quejas formales contra ambas juezas. Sin embargo, estas fueron archivadas por la Administración de Tribunales porque, según la Administración, no se cumplía con el estándar de prueba legal que se requiere para llevar a cabo un proceso disciplinario ante la Comisión de Disciplina Judicial. Tanto la familia de Andrea como las organizaciones periodísticas del país le solicitaron al tribunal que se les permitiera publicar todas las grabaciones de las vistas en las que ella participó antes de ser asesinada. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó las peticiones argumentando que los procesos de violencia de género eran confidenciales y que era necesario proteger la identidad de las víctimas de estos delitos, a pesar de que la familia de Andrea estaba de acuerdo en que se hicieran públicas las grabaciones. La grabación de la vista en la que no se encontró causa contra Miguel Ocasio fue filtrada a la prensa. Pensé que sería prudente ponerles el audio en su totalidad. No es muy larga, son apenas unos 12 minutos. 12 minutos que tuvieron grandes consecuencias para la vida de Andrea Ruiz Costas. Las voces que vas a escuchar son la de la jueza Ingrid Alvarado, la del agente investigador de la Policía de Puerto Rico que acompañó a Andrea Ruiz Costas y la de Andrea.
7:50 de la noche se llama el asunto. Bajo ley 54. Bajo ley 54 y bajo el número de querella 2021-06-013-04309. Traído ante la consideración del tribunal como un proyecto de denuncia formulado por el pueblo de Puerto Rico en contra de don Miguel Ocasio Santiago. ¿Es usted caballero? Tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga puede y será utilizado en su contra. Tiene derecho a estar asistido por un abogado. ¿Alguien que le acompañe?
No.
¿Perdón?
No.
Bien. Como le mencioné, hay un proyecto de denuncia en su contra, el cual versa sobre unos hechos del día 24 de marzo, agente.
Correcto. No, sí, de marzo, 24 de marzo.
O sea que esto fue el miércoles.
Correcto.
Porque hoy es viernes.
Sí.
Ok. ¿Cuál fue la dilación para no llevar esto en el día de ayer al tribunal o durante el día de hoy al tribunal y presentarlo conforme corresponde, agente?
Nada más se presentó en el cuartel, lo atendió otro agente que no fue el declarante. El mismo lo orientó para solicitar una orden de protección. En el día de ayer ella estaba en el tribunal de campo solicitando una orden de protección.
¿Ella tiene orden de protección?
No le entregaron la orden de protección, pero sí se le dio una cita para que ambos comparecieran en una fecha en específico, no recuerdo la fecha.
¿Y qué pasó con el caso que no se radicó?
Desconozco, por lo menos la dama vino en el día de hoy a contarme los hechos y yo consulté con la fiscalía y me notificaron para radicar el caso.
¿Y por qué lo radicaron a esta hora en turno?
Porque la dama llegó como a las 3:30 de la tarde, casi 4 de la tarde, como a las 3:30. Fui rápido a la fiscalía a consultar y llegó hasta esta hora.
Bien, caballero, en su contra existe una denuncia por que se alega que allá para el día 24 de marzo del presente, ¿verdad? Y en Cabo Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción de este tribunal de manera ilegal, voluntaria, intencional, maliciosa, criminal, a propósito y con conocimiento, empleó violencia psicológica en contra de la señora Andrea Ruiz Costas, persona con quien sostuvo una relación consensual por 8 meses, no procreando hijos, separados hace 2 semanas, con causarle discúlpeme, grave daño emocional. Consistente en que usted en múltiples ocasiones ha maltratado emocionalmente a esta dama mediante acoso y persecución en su trabajo y residencia. En adición, tomó el celular de la víctima, fotos íntimas de la galería, para luego amenazar con publicar fotos y videos de contenido sexual de la víctima, sintiéndose la referida víctima emocionalmente afectada, violando el artículo 3.1 de la ley 54. Sí, por favor, agente y damas, y demanden su mano de preferencia. ¿Juramos afirman decir, usted no, caballero, juramos afirman decir la verdad de lo que se les pregunte?
Sí, lo juro.
Bien. Previo a pasar a las preguntas con la dama, quiero preguntarle a la gente si en algún momento usted arrestó al caballero o usted lo citó por teléfono para que llegara a la comandancia.
Lo citó por teléfono, el mismo compareció y ha sido en todo momento cooperador con la autoridad.
Bien. Doña Andrea, indique.
Bueno, pues yo sostuve una relación con el caballero por 8 meses, antes de que nos hiciéramos novios, ya yo notaba unos hints de que cuando yo no lo quería ver, él pasaba por mi casa, por el semáforo varias veces, yo estaba en el balcón, él salía a trabajar a las 3 de la tarde, yo salía a las 8, y todos los días estaba en la misma bomba bebiendo, cuando nunca antes de yo haber comenzado a salir, yo lo había visto en esa bomba. Pues pasé esos detallitos por alto, en diciembre comencé a tener una relación de pareja con el caballero, entonces, culminamos la relación por un motivo. El caballero nunca dejó de testearme, de llamar, que quería volver conmigo, yo le decía que no. En el trabajo por las noches cuando sale, se queda esperándome en la acera de un punto ciego del mall, me pita, me dice que necesita hablar conmigo. Hubo un tiempo en que se quedó con una llave mía que no me la quería entregar. Mientras yo estaba en mis turnos, activaba la alarma de mi guagua y él iba personalmente a decirme que mi guagua estaba sonando. Cuando yo salía para apagarla, caminaba conmigo por el mall cuando yo le decía que por favor se alejara de mí, que no tenga nada que hablar con él. Hubo una noche el miércoles de la semana pasada que yo salí con una amiga y él llama a mi amiga por teléfono porque no deja de llamarla, de parar en su trabajo tampoco, trabajamos todos en el mismo lugar. Se nos dejaba acosarla, llamarla, mandarle textos a otra amiga más de otro kiosco, sigue haciendo lo mismo. Y cuando llegó el otro día a mi casa, mi vecino me dice, Andrea, tu alarma sonó, y me estuvo raro porque tu alarma nunca sonó aquí en los años de pandemia, ni en el tiempo de pandemia ni nada. Y yo le digo, ¿por cuánto tiempo sonó la alarma? Porque si tú no la desactivas, suena hasta casi agotarse la batería. No, con los 3 o 4 minutos dejó de sonar. Tú te fuiste, la alarma sonó, y con los 3 o 4 minutos dejó de sonar. Como a los 15 minutos de yo haber venido de mi casa, él llamó el teléfono de mi amiga. Cuando el otro día entonces, como yo sé que tiene la llave porque no me la quiere entregar, voy a cambiar mis cerraduras y mis beepers a desprogramarlos porque me da un peligro. El señor del lugar me dice, ¿cuántas llaves hay de tu guagua? Yo le digo, pues nada, que tiene la persona y la mía. Me dice, pero es que tu guagua no la pude prender sin llaves. Y yo, ¿cómo va a ser? Y me dice, pues tu llave está en tu guagua. Cuando verificamos, las llaves están como debajo de la alfombra. Cuando ya yo había sacado todas las alfombras de mi guagua, había verificado todo y la llave no estaba. Incluso con esa llave estaba otra llave de otro automóvil mío que yo tengo en Ponce. Estaba las dos llaves y él me dice, lo que a mí me está extraño es que tu guagua siempre haya cerrado, porque cuando el kifón está dentro, tú no puedes cerrar la guagua. Esa noche antes, esa noche que yo fui y la noche anterior, yo estaba en casa después de que mi vecino me dice eso, mi perro comienza a ladrar, y mi perro cuando usualmente tú lo mandas a callar, él empieza a ladrar más bajito, y estaba haciendo eso. Yo por el susto no salgo, yo no voy a contar las ventanas cerradas, porque en varias ocasiones él llegó a pasar cuando no éramos nada, que yo me perseguía por los lugares donde yo estaba, si lo salía con amistades, llegaba a mi casa los 2 minutos que mis amistades se iban, me tocaba las ventanas. Pues que así, estaba cerca de mi casa, velando que mis amistades se fueran para entonces él llegar. Pues entonces, esa noche, él tuvo que haber puesto las llaves en mi guagua, porque al otro día cuando llegó el trabajo, él mismo sale a decirme, si tú, yo no tengo la llave, pero si tú quieres, yo te la pago. Y yo le dije, no me interesa, ¿sabes por qué? Porque tú me estás diciendo eso, porque cuando tú sabes que ya yo tengo la llave, porque tú la pusiste ahí en mi guagua, por eso después de una semana te estás ofreciendo pagarme la llave y decirme que no la tienes, porque ya tú sabes que yo la tengo porque tú la pusiste. Luego de eso, él me enseñó unos mensajes de mensajería de Facebook, de supuestamente una cuenta falsa, que le está mandando unos mensajes a él, no sé si yo se los pueda llegar a leer, en los cuales amenazan con publicar una foto mía y un texto y un video masturbándome. El único persona en esta vida donde yo dejé que me tomara un video masturbándome es él, porque teníamos una relación, pues, ya yo confiaba, era casi un año, era bastante saludable y bueno, dejé que eso pasara. Sara, el video es de él. Si en algún momento de ese video él lo llega a subir, no sé qué es él, porque además nadie tiene ese video. Cuando le pido a él que por favor borre todas las fotos y videos sexuales que tiene mío, se negó, me dijo que no. Yo le dije, ¿por qué no? Y me dice, ¿por qué no? Entonces, en las fotos que le manda la persona de la cuenta falsa, aparecen dos fotos que me mandó mi ex pareja antes que él. La fecha dice 14 de marzo, pero ese es el día que a mí me llega la foto a mi teléfono. Pero ya yo tengo, porque se lo pregunté a mí, que me mandara la fecha de las fotos de cuando las tenía y dice en 2019. En la fotografía se ven distorsionadas como cuando uno coge un celular y toma la foto desde otra pantalla y otro celular. O cuando uno toma una foto en una pantalla de una computadora que sale distorsionada, si son las fotos, no es que alguien las tuvo, le dio un screenshot, le dio forward y le llegaron. Le digo a él que le tome screenshot de esas conversaciones y que me las mande porque yo averiguo quién era la persona. Pues él lo hizo. En esas conversaciones me percato que hay un error, que son dos personas hablando, pero es él, él creó una cuenta falsa, y estaba conversando con él mismo, saliendo de una cuenta, entrando a otra, porque hay uno de los neurones. Porque usted sabe que por colores tú sabes quién está hablando. El recuadro blanco de una persona, el recuadro violeta de otra. Pues el recuadro blanco en todo momento de las conversaciones es de la persona que supuestamente le manda las cosas. Y él comete el error al cambiar de cuentas que escribe en la parte donde le tocaba escribir. Y él no se dio cuenta de eso. Y ahí fue donde yo pude capturar entonces que todos esos mensajes y todas esas amenazas entonces son él. ¿Cómo él obtiene esas otras dos fotos? Después de habernos dejado mucho tiempo, sí, el domingo, yo veo al punto de emborracharme, lo acepto, lo admito, lo llamo, le digo que lo quiero ver. Él llega a mi casa, yo me quedo dormida porque estaba muy borracha. Cuando estoy viendo el celular de él cuando me enseña esos mensajes, veo una foto de él posando al lado mío esa noche. Yo le digo, tú tomaste eso totalmente intencional para hacerme daño en algún momento, para mandárselo a alguien. Cuando estoy entonces verificando el celular, veo todos los videos y las fotos sexuales que él todavía tiene conmigo. Le dije que las borré, no las quise borrar y le dije, esas fotos también, tú cogiste mi celular privado, de propiedad privada, abriste mi galería porque mi celular no tenía código y le tomaste fotos a todas mis fotos de mi celular y muchas fotos privadas mías también ahí, en ropa íntima o lo que sea. Él las tiene si tiene esas dos fotos que me mandó. Esas dos fotos son de la fecha en que a mí me llegaron y todo eso sale distorsionado en las imágenes, pero yo lo tengo. Y en la mensajería me di cuenta de cuando él cometió el error, de cuando brincó de cuentas, hablar en la cuenta que era de la otra persona, pero como si estaba hablando él, siendo él, no la otra persona. Pero me empezó a consumir todas esas cosas y específicamente dijo video, cuando la única persona que tiene un video mío es él.
¿Algo más?
Cuando yo salgo de trabajar y en la escuela me espera afuera, y nada, lo de que sé qué pasa por mi casa, tengo un vecino que me ha dicho que lo ha visto pasar y que incluso la noche que él pasó lo de la llave, me dijo, yo vi el carro de él mucho rato estacionado afuera porque mi vecino sale a fumar y yo vi su carro mucho rato afuera, incluso me preguntó, ¿el carro de él tiene bandera? Y yo le digo, no, pues supone que él no lo use, yo he visto el carro de él por aquí. Porque el vecino se dio cuenta, no me dice que lo vi estacionado mientras él vive en mi casa, que el carro no tenía bandera, no sé.
Lo mandamos.
Creo que hasta el momento eso sería todo.
¿La gente algo que añadir?
No, su señoría, ya la dama ha expreso todo lo necesario.
¿Sometido?
Sometido.
Por la prueba presentada y que el tribunal determina no causa en esta etapa del procedimiento, eso sería todo por mi parte. Que tengan buenas noches.
Al comenzar la vista preliminar contra Miguel Ocasio Santiago, testificó el agente Roberto Ayala de la División de Homicidios de Guayama. El agente dijo que Miguel estaba muy tranquilo cuando llegó de forma voluntaria a la comandancia de Guayama, preguntando si el cuerpo encontrado en Guabate era el de su pareja, Andrea Ruiz Costas. Miguel le dijo al agente que se enteró por las noticias de que habían encontrado un cuerpo en Calley y él quería saber si era el de Andrea. El agente le confirmó que sí, que el cuerpo encontrado era en efecto el de Andrea, y según él, Miguel no tuvo ninguna reacción, se quedó muy tranquilo. El agente notó que Miguel tenía los nudillos de la mano derecha hinchados. Al ver sus nudillos, el agente recordó que Andrea tenía moretones en ambos ojos y tenía los labios hinchados, como si lo hubiesen golpeado con los puños. Por esta razón le preguntó qué le había pasado y él le contestó que se había caído en el trabajo. También el agente notó que Miguel presentaba otras laceraciones y algunos rasguños en el área de la espalda. El agente Ayala también testificó que una amiga de Andrea le había entregado a la policía unos mensajes que le habían llegado desde su teléfono. En los mensajes, Andrea le dijo que estaba con un amigo en Guabate. El mensaje tenía una foto de un lugar en Guabate tomada desde el interior de la guagua de Andrea, que era una Jeep Renegade. La amiga de Andrea le dijo a la policía que estaba segura de que esos mensajes no fueron escritos por ella porque tenían errores ortográficos que no eran comunes en su amiga y que sí era similar a la forma de escribir que había visto en otros mensajes de Miguel Ocasio. El agente indicó que el mismo día que examinaron el cuerpo de Andrea en Calley, fueron a su apartamento y vieron que las ruedas de su guagua estaban cubiertas por la misma arena de cal blanca que habían observado en el terreno baldío donde encontraron su cuerpo. El agente Ayala declaró también que había entrevistado a un hombre que fue contratado por Miguel Ocasio el 28 de abril para que le desbloqueara un celular que coincidió con la marca y el modelo del teléfono que usaba Andrea. El individuo le entregó al agente una copia del recibo de pago de $45 que le hizo Miguel a través de ATH Móvil. Pero lo más que sorprendió a la gente fue lo que encontraron en el apartamento de Andrea.
El apartamento olía limpio y estaba bien recogido. Lo habían limpiado. Olía eso, a limpieza. Los técnicos forenses hicieron las pruebas dentro de la casa y encontraron manchas de sangre en una alfombra, en las paredes, en el piso de la sala y en un interruptor de la luz. Lo más que nos llamó la atención fue el mapa. Cuando se le dio luminol, resplandeció como que habían limpiado con el mapa toda la sangre del apartamento.
La defensa de Miguel Ocasio había pedido una evaluación psiquiátrica para su representado. Debido a esto, fue evaluado por el psiquiatra del estado, William J. Lugo. El 19 de julio del 2021, Miguel Ocasio fue declarado procesable para enfrentar el proceso judicial en su contra. En la última vista del caso, Miguel fue obligado por el juez a quedarse con su representación legal. Este había dicho que quería que le cambiaran a sus abogados porque ya no confiaba en ellos. Los propios licenciados Rubén Parrilla y Luis Pérez también habían solicitado que se les permitiera renunciar a la representación de Miguel Ocasio, alegando un potencial conflicto de interés. Sin embargo, el juicio contra Miguel Ocasio no llegó a su fin. El 2 de agosto del 2021, el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico informó que Miguel Ocasio Santiago supuestamente se había quitado la vida en su celda de máxima seguridad en el Complejo Correccional de Bayamón. Un detalle que me pareció muy interesante y una buena forma de terminar este episodio fue algo que ocurrió un año y medio antes de la muerte de Andrea Ruiz Costas. En esa ocasión, el pintor Antonio Martorell realizó una obra de arte en honor a su recién fallecida hermana Consuelo. Como necesitaba unas manos de mujer para poder realizar la obra, un ayudante le dijo que tenía una amiga que le serviría de modelo. Esa amiga era Andrea Ruiz Costas. Sus manos quedaron inmortalizadas en la obra que luego de su muerte Martorell le cambió el nombre a Consuelo, las manos de Andrea.
Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com/crimepodpr. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr@outlook.com. o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de CrimePodPR en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.